Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Abre bien tus sentidos y acompáñanos en este paseo por la riqueza cultural de nuestro planeta. Música, arte, geografía, historia, cultura y tradición. Culturas del Orbe.
Buenas tardes, apreciado Radio Escucha, les extendemos una cordial bienvenida a un programa más y a un viaje más aquí en Culturas del Orbe. Al frente del micrófono les saluda su amiga Perla Rivera. Estoy realmente muy feliz por poder estar aquí comenzando un viaje más a través de la radio. Pero antes de despegar en nuestro vuelo hasta el país que estaremos conociendo el día de hoy, pues vamos a agradecer a quienes lo hacen posible. Teniendo en subdirección regional a Elia Macías, en producción a Silvestre Canil, en asistencia de producción a Andrea Díaz y en operación técnica a Laira Arechiga. Este programa se transmite desde Centro Cultural Universitario José Atanasio Monroy en Autlán de Navarro, Jalisco. Y ahora sí, damos comienzo a nuestro viaje. El día de hoy Nos estamos yendo hasta Etiopía, oficialmente República Democrática Federal de Etiopía. Y como es nuestra costumbre, también una costumbre que realmente nos encanta, hemos abierto este programa escuchando un poco de la música tradicional de aquel país. Estuvimos escuchando Kashaun Tadie con la canción Gonder. Ahora sí, ponerles un poco en contexto de este país tan lleno de cultura y tan lleno de historia. Etiopía fue antiguamente conocida como Abisinia. Es un país sin litoral situado en el Cuerno de África. Las estimaciones demográficas a 2021 lo sitúan como el segundo país más poblado de África, solo por detrás de Nigeria, y el duodécimo a nivel mundial, así como el país sin litoral más poblado del mundo. Su capital, así como su ciudad más grande y poblada, es Addis Abeba. Limita al norte con Eritrea, al noreste con Djibouti, al este con Somalia, al sur con Kenia, al oeste con Sudán y Sudán del Sur. Etiopía, donde se introdujo tempranamente el cristianismo, es el único caso entre los países africanos que nunca ha sido colonizado y mantuvo su independencia durante el reparto de África, excepto por un periodo de 5 años, de 1936 a 1941, cuando estuvo bajo ocupación italiana. Con la independencia de Eritrea, en 1993, Etiopía perdió su salida al mar. Etiopía fue miembro de la Sociedad de Naciones, firmó la Declaración de las Naciones Unidas en 1942, fundó la sede de la ONU en África, fue uno de los 51 miembros originales de dicha organización y es uno de los miembros fundadores de la antigua Organización para la Unidad Africana y actual Unión Africana, durante el gobierno de Negus Haile Selassie. Ahora, hablando acerca de la geografía de Etiopía, tras la independencia de Eritrea, como les comentaba anteriormente, pues Etiopía se quedó o se convirtió en un estado sin litoral, dependiendo en gran medida de Djibouti para sus exportaciones marítimas. Con 1.104.300 kilómetros cuadrados, Etiopía es el 27º país más grande del mundo. Para efectos comparativos, la extensión de su territorio es similar a la de Bolivia. La mayor parte de Etiopía yace en el Cuerno de África, que es el extremo oriente de África. Al oeste limita con Sudán y Sudán del Sur. Y el resto de países que ya les había comentado anteriormente. El gran valle del Rift atraviesa el país de noreste a suroeste, creando una zona de depresión que es cuenca de varios lagos. En el conjunto destacan la Etiópica al oeste, el macizo de Harar al este y la meseta somalí en la vertiente extremo oriental. La red hidrográfica de Etiopía comprende los ríos Nilo Azul, 1.450 kilómetros, de ellos 800 en Etiopía, Omo, 760 kilómetros, Awash, 1.200 kilómetros, Wabi-Shabele, 1.130 kilómetros y Genale, 480 kilómetros. El lago más importante es el Tana, cuyo desagüe forma el Nilo Azul. En cuanto a la ecología de Etiopía, esta está determinada fundamentalmente por la altitud. En las zonas bajas predominan las sabanas. La WWF divide las sabanas de Etiopía entre 5 ecorregiones. Sabana de acacias de Sahel en el noroeste, sabana sudanesa oriental en el oeste, sabana arbustiva de Somalia en el centro y este, sabana arbustiva de Kenia en el suroeste, mosaico de selva y sabana de la cuenca del lago Victoria en un enclave del suroeste en la frontera con Sudán. Los desiertos están representados por la pradera y matorral xerófilos de Etiopía, en la región fronteriza con Djibouti y el sur de Eritrea, y la pradera y matorral xerófilos Masai en el extremo suroeste. En el macizo etíope, los biomas predominantes son la selva umbrófila, selva montana de Etiopía, desde los 1100 hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. Y la pradera de montaña representa esta última por dos ecorregiones: la pradera montana y monte alto de Etiopía, entre los 1800 y 3000 metros de altitud, y el páramo montano de Etiopía, encima de los 3000 metros. Para combatir la endémica sequía, el gobierno emprendió un ambicioso plan de reforestación llamado Legado Verde. En el 2019 se plantaron 353 millones de árboles en tan solo 12 horas, como parte de una campaña de plantación de 4 millones de árboles para combatir la deforestación y el cambio climático. Esto es Etiopía. Aquí les compartimos algunos datos acerca de este país, su geografía, su ecología, sus antecedentes, pero hay mucho más que compartir. Esto apenas es el comienzo. Nos queremos escuchando una pieza más de la música de Etiopía. Ahora estaremos escuchando a Abby Lakeu con la canción Yene Habesha. Y los invitamos a que nos continúen acompañando en este viaje radiofónico hasta Etiopía, aquí en Culturas del Orbe.
Del Orbe, un paseo sonoro por el folclor del mundo. Continuamos. Culturas del Orbe, descubriendo la diversidad de los pueblos que habitan nuestro planeta. Regresamos.
ቃል የቀለለበት ውበት አመለካ ተደስቼ ወዳጄ ልመካ በፍቅሩ ሰምሮለች ነፍሴን እያከካ ማንም አልቻለም በሱ ሊለካ
ወይ
estamos ya en la segunda parte de nuestro viaje radiofónico a través de culturas del orbe hasta Etiopía. Hemos abierto esta segunda parte escuchando a Selamawit Johannes con la canción Hambel, una pieza más del folclore de Etiopía. En esta segunda parte les estaremos compartiendo algunos datos muy interesantes sobre la historia de este país. Comenzando por compartirles acerca del mítico rey de los etíopes, un pueblo citado por Homero y ubicado en el periodo arcaico de África, al sur de Egipto. Es Memón, que habría vivido hacia 1250 a.C. Por su parte, la leyenda nacional etíope señala que su primer rey fue Menelik, hijo de la reina de Saba y el rey Salomón, que relata el Antiguo Testamento. Leyenda grabada en el siglo XIV en un convento de Etiopía y datada en el siglo VIII. El pueblo de Adulis pasará a controlar el comercio del Mar Rojo a partir del siglo III a.C. por decisión de Ptolomeo Evergete, hecho considerado como el embrión de la futura Etiopía. El enclave marítimo permitió el enriquecimiento de una clase local de comerciantes y funcionarios, así como el desarrollo de una potente cultura sabeotiópica, que evolucionaría hasta consolidar fuertes reinos. El primero de ellos será el de Aksum, a finales del siglo I después de Cristo. Este nuevo estado canalizará todo el comercio entre el Mediterráneo, el Mar Rojo y Asia. En el siglo IV se introdujo el cristianismo. El poderoso reino empezó a decaer tras la derrota de la Meca, esto en el 570, frente a los árabes. En el año 1270 se instauró la dinastía salomónica, que dio inicio al Imperio de Etiopía. Entre los siglos XV y XVI se reconquistó el territorio. En los siglos XVII y XVIII, la capital del reino se trasladó a Gondar. Etiopía es la segunda nación más antigua del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial. Esto en el año 333 después de Cristo, después de Armenia, que lo hizo en el año 301. Más adelante en la historia, ya yéndonos precisamente al 21 de enero del año 1872, Kasai el Tigre subyugó todo el territorio a excepción de Tsoa, coronándose en Aksum como Negus y adoptó el nombre cristiano de Juan IV de Etiopía. En 1884, el nuevo emperador pactó con el almirante inglés Newet un convenio que le aseguraba el libre comercio de Massawa, pero al ocupar los italianos esta población, Juan IV mostró una actitud hostil frente a los nuevos colonizadores. El ejército italiano experimentó algunas pérdidas en Dogali, pero el 9 de marzo de 1890, el emperador Juan IV murió en Metemet. Por la falta de monedas en circulación durante su reinado, se permitió la utilización de monedas extranjeras en todo el territorio. Para garantizar su circulación, dichas piezas fueron contramarcadas con un punzón circular que contenía el león de Judá y su valor. Se conocen diferentes monedas de Austria, Francia y España con esta curiosa marca. El sobrino de Hasai, Mangetsha, fue desposeído por Menelik II, quien firmó un pacto con los italianos que ya habían ocupado Karen y Asmara, territorio que fue reconocido con el nombre de Colonia de Eritrea. Durante el reparto europeo de África del siglo XIX, Etiopía conservó su independencia. Sin embargo, en el año 1895 ocurrió la invasión italiana desde su colonia en Eritrea. En el año 1931 sube al trono el emperador Haile Selassie, en cuya coronación asistió Plutarco Elías Calles. En 1935, las tropas italianas de Benito Mussolini invadieron el país. El ejército etíope, que mantenía caballería con lanzas y unos pocos fusiles, no eran rivales para el ejército italiano. Y aquí entra un dato muy interesante que, de hecho, de alguna manera, pues también está relacionado con nuestro país, ya que en aquellas fechas el presidente mexicano Lázaro Cárdenas del Río envió armas a Etiopía, pero los italianos finalmente conquistaron Etiopía y pasó a llamarse Abisinia. En el año 1936, el territorio pasa oficialmente, con poco reconocimiento internacional, a formar parte del África Oriental Italiana. Durante la Segunda Guerra Mundial, la derrota italiana en la Batalla de Gondar devolvió el poder a Haile Selassie. En 1952, la ONU aprobó la Federación de Etiopía y de Eritrea, convertida posteriormente en un país demócrata. Haile Selassie realizó visitas a Japón, donde lo recibió el emperador Hirohito, y Yugoslavia, donde fue recibido por el mariscal Tito. En 1966, recibió al presidente francés Charles de Gaulle, debido a que Francia había apoyado a Etiopía durante la guerra. Más adelante en la historia, en 1974, el régimen de Haile Selassie se enfrentaba a un gran descontento público, agudizado por derrotas militares a manos de guerrilleros eritreanos y a raíz de una profunda hambruna en las provincias de Wolo y Tigray, producida por la sequía. Estos hechos desencadenaron una revolución liderada por oficiales de baja graduación del ejército y promovida por grupos políticos de izquierda, que terminó con el derrocamiento del emperador. Asumió el poder una junta militar conocida como el DREC. En 1977 asume el control del DREC Mengistu Haile Mariam, quien instauró un gobierno socialista. Durante este periodo se socializa la economía, se alinea de parte del bloque soviético. En 1975 y 1985, los niños matriculados en educación primaria aumentaron de unos 957.300 a cerca de 2.450.000. Si bien aún se observaban variaciones entre las regiones en el número de estudiantes matriculados y existía una disparidad en la matrícula de niños y niñas. Sin embargo, mientras la inscripción de los niños se había duplicado, el de las niñas se había más que triplicado en dicho periodo. Sufre una terrible hambruna este país en 1984 debido a una gran sequía muy habitual en la zona como la de 1970. En 1991, la República Democrática Popular de Etiopía es derrocada en medio de una guerra civil. Y en mayo de 1991, Mele Senawi, al mando del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, alcanza la victoria armada sobre Mengistu y es proclamado presidente, iniciando un periodo de reformas políticas y sociales que le llevan a abandonar el régimen socialista. La nueva guerra con Eritrea de 1977 al 2000 finalizó con la independencia de Eritrea y bajo el patrocinio de la ONU y la OUA se obtuvo la paz definitiva. Y así es como llegamos al momento actual de este país que estamos conociendo el día de hoy, que es Etiopía. Un breve resumen de su historia, como es que, bueno, hubo tantas naciones involucradas, incluso parte de su historia tiene que ver con nuestro país, o parte de la historia de nuestro país tiene que ver también con ellos. Es muy interesante cómo es que naciones tan lejanas, de alguna manera u otra, aunque sea por sucesos mínimos, estamos todos relacionados de alguna manera como seres humanos, aunque nuestra cultura llegue a ser realmente muy diferente. Es algo realmente muy interesante que podemos descubrir aquí en Culturas del Orbe. Pero aún hay mucho por descubrir y aún hay mucho de lo cual hablar. Nos quedaremos escuchando una canción más también de la música tradicional de este país. Escucharemos a Solomon Demle con Meg Ayashiguna. Y los invitamos a que nos continúen acompañando en este viaje radiofónico hasta Etiopía, aquí en Culturas del Orbe.
La vuelta al mundo en ondas sonoras a través de este espacio, Culturas del Orbe. Continuamos. Turistas radiofónicos descubriendo las culturas del orbe. Continuamos.
Alaska, 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 Ala Anda, come on, this shit. A ver, a ver, a ver. Ajá. 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 A ver, a ver, a ver.
Tercera parte de este viaje radiofónico a través de Culturas del Orbe hasta Etiopía. Hemos abierto esta tercera parte escuchando a Amadito Wedai con la canción Negudugaut Besa, una canción más del folclore de Etiopía. En esta tercera parte, como es nuestra costumbre, estaremos compartiéndoles acerca de la cultura de este país. Es cierto que hay muchos aspectos relacionados con la cultura, muchos aspectos artísticos, literatura, pintura, pero bueno, no ajusta el tiempo. Así que en este bloque les hablaremos de la música, la danza y la gastronomía. En cuanto a la música y danza, unos 1600 años antes que en Europa, el santo etíope Yaret creó una escritura musical para su repertorio de música sagrada y danza. La música, el canto y la danza etíopes se basan en la herencia musical de Yaret. La danza folclórica más común, la esquista, tiene elementos fundamentales de tradiciones de los diversos pueblos del altiplano etíope. Característica de esas danzas es el movimiento rítmico de los hombros con una acusada mezcla de religiosidad, fetichismo y sensualidad definida por algunos observadores como confusa y fascinante. Un contraste con las danzas del altiplano lo constituyen las danzas acrobáticas de los Wealita y los gestos teatrales de los remotos grupos étnicos de Gamo-Gofa y la parte baja del Valle del Omo, que conservan costumbres más tradicionales. Por su temática, la música de Etiopía se puede dividir en tres grandes grupos: la música folclórica y la tradicional etíope, la música copta o sacra, y la música popular, que se diferencia de la música folclórica por su carácter más general y las influencias extranjeras. Entre las influencias de la música etíope están la música rastafari nagibingi y el reggaetón, música sincrética de origen jamaiquino, mezcla de diferentes grupos de afrodescendientes con alguna difusión en Etiopía. El etiojazz, creación del vibrafonista y director musical Mulatu Astake, es parte de la historia de la música etíope. Algunos intérpretes famosos son el vocalista Tilahun Gesese y el guitarrista Bibisha. Entre los instrumentos musicales típicos están el krar, o lira etíope de cinco cuerdas, y el masenko, un violín de una sola cuerda e instrumento histórico etíope. La esqueta, o baile de los hombros, es una danza etíope. Al moverse con esta danza, Es como si la cabeza y los hombros trabajaran completamente separados del resto del cuerpo. Es una parte significativa de las antiguas danzas tribales de Etiopía. Es de advertir que el nombre de Etiopía ha sido utilizado por artistas extranjeros ajenos por completo a la música etíope, como en los casos del argentino Nico Fabio con la banda Etiopía y el escritor vasco Bernardo Atxaga en Nueva Música de Etiopía. Y finalmente también, incluyendo en esta tercera parte donde estamos hablando de la cultura, compartirles un poco acerca de la gastronomía de Etiopía. Su gastronomía consiste en varios entrantes y platos de verdura o carne, normalmente un guisado servido encima de injera, un fino pan alargado. La injera es una especie de crepe hecha con un cereal que se llama tef o tef y que se cultiva en Etiopía. Después de hecha la masa, se deja fermentar y después se echa en una fuente de barro plana y redonda con unos 40 centímetros de diámetro previamente calentada al fuego, generalmente de leña. Encima se le echan diversos guisos de carne o verdura y se come con la mano. La cocina tradicional etíope no usa carne de cerdo de ningún tipo, ya que el Islam y la Iglesia Ortodoxa etíope prohíben comer esa carne. Y hay mucho más por descubrir acerca de este país. Nos queda todavía una cuarta parte en nuestro viaje, así que aún hay más por aprender. Nos iremos a un tercer y último corte, ahora escuchando a Helen Berge y Ali Birra con la canción Siyadid. Y los invitamos a que nos continúen acompañando aquí en este viaje radiofónico hasta Etiopía a través de Culturas del Orbe.
Paisajes sonoros del mundo que habitamos. Culturas del Orbe. Regresamos. Culturas del Orbe. Un viaje por las latitudes culturales de nuestro planeta. Regresamos.
Estamos ya en la cuarta y última parte de este viaje radiofónico a través de Culturas del Orbe hasta Etiopía. Hemos estado descubriendo cosas realmente muy interesantes de este país, desde hablar sobre su geografía, su historia. Vimos cómo es que en la historia de Etiopía hubo personajes de nuestro país que también estuvieron implicados, algo que realmente me pareció fascinante a mí descubrirlo. También en la tercera parte les estuvimos compartiendo acerca de su cultura, música, danza, gastronomía, pero hay otros factores que también forman parte de la cultura de cada país. En esta cuarta parte les hablaremos acerca del idioma y acerca de la arquitectura, porque en la cuarta parte también nos gusta compartir con ustedes si en caso de que ustedes llegaran a visitar este país, ¿qué es lo que verían? ¿Cómo son las construcciones allá? ¿Cómo es la manera en la que ellos se comunican? Y eso es lo que les estaremos hablando en esta cuarta parte. Hemos comenzado esta parte escuchando un poco más de la música de Etiopía. Escuchamos a Aregaheun o Warash con la canción Adahu Amalah. Y ahora sí, entrando de lleno a esto, hablando acerca del idioma de Etiopía. El amárico, el sidamo, el tigriña, el oromo, el guraje, el somalí y el árabe son las lenguas más extendidas aparte de otros idiomas locales. El inglés es también por una minoría como segunda lengua, sobre todo en los negocios. El amárico es el idioma oficial de trabajo en el que se publican todas las leyes federales y es hablado por millones de etíopes como segundo idioma. En febrero del año 2020, el gobierno etíope anunció que 4 nuevos idiomas se convertirían en idiomas de trabajo a nivel federal de Etiopía: el Afar, el Oromo, el Somalí y el Tigriña. Según el embajador de Etiopía en los Estados Unidos, el inglés también era ahora un idioma de trabajo de gobierno etíope, aunque este no tiene carácter oficial. Ahora, hablando de otros datos interesantes acerca de Etiopía, en cuanto a su arquitectura. Quizá la arquitectura más impresionante de la antigüedad se desarrolló durante el periodo DMT. La mampostería de sillería, un arquetipo de la arquitectura del sur de Arabia con la mayor similitud de estructura arquitectónica. La arquitectura axumita siguió floreciendo en torno al siglo IV de nuestra era. Las estelas axumitas utilizaban comúnmente bloques simples y rocas. La tumba de la puerta falsa, construida para los emperadores axumitas, utilizaba el estilo monolítico. La civilización de la Libela era en gran parte de influencia axumita, pero la capa de piedra o madera es muy diferente en algunas viviendas. En el periodo gondarino, la arquitectura de Etiopía se impregnó de los estilos barroco, árabe, turco e indio-gujarati, enseñados independientemente por emisarios portugueses en los siglos XVI y XVII. Ejemplo de ello es la fortaleza imperial Fasil Gebi, influida por cualquiera de estos estilos. La arquitectura medieval también se adelantó a la posterior época de las denominaciones de los siglos XIX y XX. Muchas estructuras como palacios, villas, casas de plebeyos y otras iglesias y monasterios se construyeron alterando capas de piedras y madera. La viga de madera que sobresale en estas estructuras han recibido el nombre de cabezas de mono y son un elemento básico de la arquitectura axumita y una marca de la influencia axumita en estructuras posteriores. Algunos ejemplos de este estilo tenían exteriores y o interiores encalados, como el monasterio medieval del siglo XII y de Yemerahana Krestos, cerca de la Libela, construido durante la dinastía Sagüe en estilo axumita. Las casas contemporáneas eran estructuras de piedra de una sola habitación o casas cuadradas de dos plantas o casas redondas de arenisca con cimientos de basalto. Las villas solían tener de 2 a 4 plantas y se construían en planos rectangulares, como las ruinas de Dungur. Un buen ejemplo de la arquitectura axumita que aún se conserva es el monasterio de Debre Damo del siglo VI. Y así es como llegamos a la parte final de este cuarto bloque en nuestro viaje radiofónico hasta Etiopía. Sin duda, una de las cosas más impresionantes en los paisajes de las ciudades que podemos llegar a conocer es justamente esto, su arquitectura, la manera en la que están construidas sus edificaciones antiguas y también las casas en las que acostumbran vivir. Sin duda, es el lugar donde existe el hogar, donde pasamos la noche, donde comemos, donde cocinamos. Es el lugar donde está nuestra familia. En nuestro país, pues hay diferentes estilos de casa, pero al otro lado del mar, en otro continente, en otros países, ¿cómo son las casas donde habitan las familias de esos países? Bueno, pues es interesante también poder descubrirlo, poder compartirlo, así como haber compartido tantas cosas más realmente interesantes de este país. Así es como damos por finalizado nuestro viaje. Pero antes de despedirnos de este viaje, pues vamos a agradecer a quienes lo hicieron posible, teniendo en subdirección regional a Elia Macías, en producción a Silvestre Canil, en asistencia de producción Andrea Díaz y en operación técnica Aldaira Arechiga. Así como también agradecer a cada uno de los radioescuchas que nos estuvieron acompañando en este viaje radiofónico. Espero de todo corazón hayan podido disfrutar de la travesía que hemos tenido el día de hoy. Sin duda hay muchas cosas realmente muy valiosas e incluso impresionantes que podemos descubrir en cada uno de los países que forman parte de nuestro bello planeta tan rico, tan nutrido en tanta cultura. Así que hay que seguir viajando, hay que seguir explorando, hay que seguir conociendo. Nos despediremos de este programa escuchando a Fantish Bekele con la Kaugedai. Y al frente del micrófono se despide su amiga Perla Rivera, invitándolos a que nos acompañen en un próximo viaje aquí en Culturas del Orbe.
Una vez más, hemos viajado a través de la radio para descubrir juntos una pieza más de las culturas del orbe. Acompáñanos en nuestro próximo viaje.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.